escuchando al mejor artista.
Ahí está, dale, con sí, todo, vamos.
Obvio, el mejor artista, un ser humano increíble. La gran pérdida que ha tenido la vida cuando Luca nos dejó aquel miércoles también, como hoy, 22 de febrero del 2012. Yo estoy convencida de que la vida se perdió de Lucas y no que Lucas perdió la vida.
Que empaña la visión, madera noble, roble es mi corazón. Esto no es un gran ni naciones ni banderas. Hey,
hoy... Se va sumando a la mesa Omar Lavieri, claramente el periodista para mí, el mejor periodista de judiciales y además el que siguió más de cerca el derrotero de Ricardo Jaime, claramente uno de los responsables de lo que pasó ese 22 de febrero, donde creo, y el otro día debatía en las redes, que no sé si es el mejor lugar para debatir, que fue cuando los argentinos entendimos que la corrupción mata. Muchos me preguntaban si no fue con Cromañón. Yo creo que fue mucho más contundente y no por la cantidad de muertos. El hecho de Once, entendimos que no era un tema de señoras gordas, qué horror, se roban la plata, sino que efectivamente la plata que se robaban terminó con esas 51, bueno, 52 vidas, según lo tome el juez por esta mujer embarazada. Para los muy pocos a lo largo del país que no te conocen, ¿quién eras antes del 22 de febrero del 2012? ¿Qué hacías?
Era María Luján, vecina de San Antonio de Padua, el oeste del conurbano bonaerense, mamá de quien está cantando, Lucas Menghini Rey, mamá de Lara Menghini Rey, profesora de geografía hasta el 22 de febrero del 2012, y ese día, como cualquier otro día, laburante, un ciudadano más que tenía como objetivo ver crecer a sus hijos, que sean felices. Que seguramente cometí errores como mamá, como todos, pero siempre pensando en que hacer el mejor esfuerzo y hacer las cosas bien me garantizaba que nunca nos iba a pasar nada.
¿Qué hacía Lucas ese día?
Lucas ¿dónde iba a trabajar? Iba? Lucas iba a trabajar porque Lucas era responsable, la responsabilidad que no han tenido quienes estaban a cargo de los trenes, la responsabilidad que muchas veces no tienen los funcionarios públicos, la tenía Lucas cuando no solo iba a trabajar después de haber hecho lo que a él le gustaba, es la noche anterior, que eran los carnavales, Lucas tocó con su banda, los carnavales de Padua, estuvimos juntos compartiendo ese momento hasta pasada la medianoche, es decir, el miércoles 22 de febrero lo arrancamos juntos hasta cerca de la una de la mañana, donde lo despedí y así todo, él se quedó, tenía que desarmar los equipos, sabía que se iba a acostar tarde, sin embargo, se levantó porque sabía que tenía que ir a trabajar, Lucas tenía una hija de 4 años, sabía sus responsabilidades, corrió al Chapa 16, no quería llegar tarde, no quería perder el premio por presentismo, y corrió para subirse a ese tren, intentó subirse en la puerta del vagón número 4 y le fue imposible por la cantidad de gente que ya iba viajando en el tren, y ahí es cuando él ve la ventanilla abierta sin vidrio de la cabina auxiliar, lugar que muchos pasajeros utilizaban para viajar, y estaba desocupada y ahí subió.
¿Sabés, María Luján y Omar? A ver si me ayuda. ¿Tenés micrófono, Omar? Sí, ahí tenés. Le falta auriculares nada más. Soda te trajeron que quería agua con gas. Todo es rarísimo. A ver, les pregunto a los dos, cada uno desde su lugar. Muchos están confundidos en este quinto aniversario, ¿no es? ¿Qué es? No es un aniversario, no.
Es nosotros tampoco, hay veces que no sabemos cómo decirle, ¿no? Cuando empieza con la tragedia, masacre, lo único que no permitimos es la palabra accidente.
No, claro.
Sí, hoy es un aniversario, una recordación, yo creo que nos excede a los familiares, ¿no? Es una recordación de lo que decías hoy, una de las peores tragedias ferroviarias de nuestro país.
Y me parece que, de vuelta, ¿no? Que expuso cómo la corrupción se termina cobrando vidas. Ahora, lo que hay... o genera mucha confusión es muchos seguimos el juicio, muchos vieron el juicio, muchos saben que Ricardo Jaime, entonces secretario de Transporte, que había estado en parte de todo lo que había sido la negociación con el grupo Siriliano, está detenido. Muchos se preguntan, ¿qué siguen reclamando? Te lo pregunto a vos desde familiares y a Omar desde el punto de vista judicial. Bueno, ya tuvieron el juicio, ya se asignaron las responsabilidades, ya se sabe qué rol ocupó cada uno. ¿Por qué en este quinto no tenemos la palabra, no? Para y tiene lógica que quinto no tengamos llamada. En este quinto año, después de tantas muertes, siguen haciendo el acto. En un ratito María Luján hizo un esfuerzo enorme para poder estar acá y vuelve para 11. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿No se hizo justicia?
Bueno, yo lo voy a dejar después a Omar que explique seguramente mejor. Yo lo que entendemos es que no se hizo justicia porque cada uno de los condenados, en principio 21 condenados, después de un juicio justo, de un juicio muy extenso, de casi 2 años, en diciembre del 2015 escuchamos las condenas a 21 de los procesados. Y sin embargo están en libertad. El único que está preso es Jaime y lo está por otra causa. La verdad es que igual entiendo que esto lo que demuestra es que cuando las víctimas hablamos al ciudadano común, a ese que nosotros fuimos en algún momento, pareciera que le hablamos en otro idioma, porque ningún ciudadano común sabe de qué hablamos cuando hablamos de sentencias firmes, de casación, y esto hace también que haya como si fuéramos dos grupos de personas diferentes, cuando en realidad las víctimas no somos más que ciudadanos comunes que hemos tenido que aprender todo este derrotero. Hemos escuchado cuando se le quitó la concesión a TVA. Bueno, ya está, ya sacaron a los Siriliano, ahora qué más quieren. Cuando aplaudieron a Schiavi dándole una salida elegante, escuchamos lo mismo. Con la compra de estos trenes a China baratos y de dudosa tasación, escuchamos lo mismo. Con la pintura de Randazzo escuchamos lo mismo. Nosotros queremos justicia, y justicia es que cada uno de los responsables, los 21 condenados, para nosotros, algunos de los que han sido sobreseídos, estén en la cárcel, y que Julio Devido también.
Para vos justicia es que estén privados de su libertad.
Es que eso es lo que dice la ley. Cuando se los condena ¿a qué? ¿A que se vuelva a su casa a tomar el café? Digamos, acá hay una gran confusión. Acá se los condena a prisión, a 9 años de prisión. El tema es por qué las apelaciones se hacen en libertad. ¿Por qué se espera que casación, que tiene tiempos ilimitados y que tiene la posibilidad de dilatarlo y dejar que esta causa se licúe en el tiempo, como lo hemos visto con tantas otras, y que dentro de 20 años digan, bueno, en vez de 8 años a Siriliano se lo condena a 2 y que nadie se acuerde ni siquiera quién era Siriliano? Pero esto lo vimos con María Julia. Entonces digo, acá si se cambiaría el asunto si después de un proceso como el que hemos vivido, con lo que costó, hay que recordar también que la tragedia de 11 llegara a juicio oral a 2 años de haber sucedido, que hayamos tenido condenas antes de los 4 años, ya eso es inédito. El tema es que la sensación de que no hay justicia es porque se vuelven a su casa. ¿Por qué cuando termina la condena? En el mismo momento que el tribunal termina de dictar la condena, no se lo sube a un celular y se lo lleva a una prisión. Y que apelen desde la prisión todo lo que quieran. Porque nosotros estamos absolutamente de acuerdo y somos sumamente respetuosos de la justicia para todo. Nosotros queremos que todos tengan y hagan uso de todos los derechos que tienen para defenderse. Incluido Jaime, incluido Schiavi, Devido, así lo han hecho, siempre, pero así y todo han llegado a estas instancias. Entonces, cuando los condena un tribunal federal, son 3 jueces, y ya ellos apelaron a instancias anteriores, que también son 3 jueces, y ya hubo un juez de instrucción, es decir, son 7 jueces los que encuentran la responsabilidad sobre estas muertes. Entonces, que vayan a la cárcel y que apelen desde la cárcel. Entonces los familiares, entonces sí, los familiares y la sociedad entera sentirá que se hace justicia. Y ahí veremos si ellos tienen la misma paciencia para esperar los tiempos de casación. Si no, es sumamente injusto. Si no, esto deja la sensación de que la misma que tenía el ciudadano antes de esta lucha. Yo estoy convencida que el 22 de febrero fue un punto de inflexión, no solo porque los argentinos vieron que la corrupción mata, sintieron que la corrupción mata, sino que estoy convencida y muy orgullosa, lo puedo decir, este grupo de familiares les ha demostrado a muchos, a todos aquellos que descreían de que íbamos a llegar a algún lado, de que se puede. Obligamos a la justicia a que le demuestre a los ciudadanos que cuando tienen voluntad, pueden. Que Cromañón tardó 10 años, que AMIA tarda lo que tarda, porque no hay una voluntad para hacerlo. Porque la causa de Once, Omar lo sabe, es súper voluminosa. Había una cantidad muy importante de implicados. Había todo un poder político poniendo trabas. Terminamos con dos peritos técnicos procesados por falso testimonio, es decir,
es el rol, yo te escucho a vos y digo, qué injusto, ¿no?
Ese es el rol del fiscal.
Qué injusto que tengan que ser los familiares, ¿no? En un país donde las víctimas son doblemente víctimas, las que tengan que impulsar la denuncia, que tengas que hablar con estos tecnicismos y vericuetos legales que deberían ser para los abogados y uno piensa que tendrían que estar haciendo el duelo en sus casas y que en algún momento una justicia y un Estado en el que confíen te toquen la puerta y te digan, este señor está detenido. Escucharte, por un lado, uno dice, bueno, es alentador en el sentido de que siguen en la lucha, y por otro lado, la verdad es que cada vez que te tengo que entrevistar es la nota que no quiero hacer. Omar, ¿por qué, como decía María Luján recién, no terminó el juicio, se dieron las condenas, lo subieron a un celular y se lo llevaron a la cárcel?
Bueno, me vas a ayudar vos, porque vos también sabes de estas cosas. Hace muchos años la Cámara de Casación, ante la enorme cantidad de trabajo que tenía, decidió que las condenas se cumplirían, digamos, aquellas condenas que tenían necesidad de ser revisadas, la gente debía esperar en libertad. Porque les había pasado que muchas veces revisaban 4 años después, tenía una enorme cantidad de trabajo, 4, 5 o 6 años después, revisaban la condena de una persona que estaba presa y lo terminaban absolviendo. Entonces, esa situación hizo que los jueces dijeran, ante la enorme cantidad de trabajo que tenemos, nos pusimos de acuerdo y se revisan las condenas de los tribunales orales con la gente en libertad, depende de la gravedad de los hechos, ¿no? Digo, un tipo que mata a su mujer a puñaladas queda condenado y sigue, es condenado y sigue preso, digamos. Depende la gravedad de los hechos. Sucedió esto hace mucho tiempo. Hubo un acuerdo, no me acuerdo qué pasó, ya no me acuerdo qué año, que decidieron esto.
Que si no entorpecían, ¿no?, la investigación,
claro, o si no había posibilidad riesgo de fuga. Si no, digamos, en condiciones de haber estado siempre a la disposición de la justicia, se acababa esta situación y los tipos podían esperar en libertad la revisión de la condena.
Ahora, perdóname, sí. En el caso de Once, si uno revisa, ¿no?, cuáles son los responsables, ¿vos podrías garantizar, que no te lo pido a vos, pero digo, el tribunal podría garantizar que no hay riesgo de fuga teniendo en cuenta los medios económicos, los contactos que fueron públicos en el exterior por los negocios además que tenían, por cierto arraigo, por sociedades?
Sí, ninguno puede salir del país sin pedir permiso, por ejemplo.
Ese es un dato, sí, digamos, que sí. El riesgo, o sea, no es tan claro el que no haya riesgo de fuga.
Se pueden ir. Digo, mañana cualquiera de estos condenados se puede ir.
Si son un colador para entrar, también lo son para salir. Hay que tener los pies sobre la tierra.
Por supuesto.
Verdad es que...
Por eso Jaime está preso.
Tal cual.
Porque Jaime tiene la condena de 11, pero tiene otras más.
Dos firmes.
Por chorro, digamos, básicamente. Que eso lo...
Y una de ellas, una de las condenas firmes es precisamente obstrucción a la justicia, porque es cuando se roba la tarjeta en un allanamiento.
Bueno,
entonces...
Ahí, bueno, como siempre digo yo, eso fue breve. En un allanamiento le encontraron unas tarjetas que comprometía a su esquema de negocios con el de la familia de Julio Devido. y Jaime las roba. Luego de robarlas, la devuelve y nunca llegan esas tarjetas que develaban un entramado de sociedades.
Se pierden misteriosamente.
Se pierden misteriosamente. Sí. Eso fue en 2010. Y Jaime no fue preso por eso. Tendría que haber estado preso desde ese día.
Claro.
Entonces, tendría que haber estado preso desde ese día. Tendría que haber estado preso desde 2013, cuando le pidieron la captura.
En el 2012, cuando estuvo ahí también.
En el 13 estuvo...
En el 12 estuvo dos días.
En el 13 estuvo... En el año 2013 estuvo una semana prófugo.
Claro.
O sea, hay gente que tendría que haber estado presa desde antes. Cambió el gobierno, cambiaron las condiciones en que trabaja la justicia y a Jaime lo metieron preso por ladrón y porque la perspectiva de condena acumulada que tiene por todos los casos, dice, bueno, si bien este tipo siempre se presentó, nunca se fugó, se las puede tomar mañana porque sabe que le viene una condena por 11, más las que le van a venir por corrupción, tiene una perspectiva de quedarse 5, 6, 7 años preso. Entonces, ahí es cuando el juez Ercolini, en abril del 2016, dice, bueno, por esto yo lo dejo detenido. La suma, la posibilidad de que lo condenen más. Entonces, esto agrava la situación y lo meten preso. Pero la situación es esa. La regla es esperar que la casación revise la condena en libertad.
Yo estoy en contra de esa regla, me parece, en tanto y en cuanto casación no demuestre la celeridad que estamos esperando. La justicia tardía no es justicia, y la verdad es que si hubo un juez de instrucción, un fiscal de instrucción que pudieron recopilar toda la prueba para llevar adelante después un juicio ejemplar como fue el de la tragedia, de casi 2 años de audiencia. Estos 3 jueces pudieron revisar el testimonio de más de 250 testigos, analizar las pericias, analizar los documentos y pudieron dictar una sentencia condenatoria con un fallo, un fundamento de fallo de 1.500 páginas. Y uno que no es nadie, ha podido tomarse el tiempo de leer las 1.500 páginas y entender cómo los jueces de la Cámara de Casación no se han tomado este tiempo. Si no les alcanza el tiempo, suspendan la feria, lo hemos visto. De hecho, el juez Bonadío elevó esta causa a juicio oral un 13 de enero, en plena feria judicial. Me parece que hay prioridades y que hay necesidades que atender. Me parece que hay que darle a cada cosa la dimensión que tiene. Esto no es cualquier causa. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Julio De Vido va a enfrentar un juicio oral y público por esta causa, por la causa de la tragedia de 11.
Julio De Vido, muchos pueden estar preguntando, ¿qué tiene que ver el entonces ministro de Planificación con un accidente? ¿Qué hay arriba?
No, yo señalé hacia arriba, era el jefe.
No, pero a ver, por eso, tratemos de entender. Muchos se deben estar preguntando, ¿debido? O sea, termina habiendo un accidente, un choque de trenes en 11. ¿Qué tiene que ver el ministro de Planificación?
Era quien entregaba los subsidios, era quien entregó, digamos, quien manejaba las renegociaciones, entre comillas lo digo, porque nunca se renegoció el contrato de concesión con los hermanos Siriglia, ¿no? Era... Debido a que hasta el día de hoy, desconociendo el fallo condenatorio a sus exsecretarios, sigue diciendo que la tragedia de 11 responde a la falla humana del maquinista Marcos Córdoba, hasta Jaime, hasta Schiavi, hasta el mismo Simeonov, por deslindarse de la responsabilidad y cuando va al juicio a declarar como testigo en la causa, terminan señalándolo como el hombre que tomaba las decisiones. El dinero que iba en subsidios desde el Estado hacia la empresa TVA, que era para mantener esos trenes en condiciones, ese dinero iba de un lado a otro por orden del exministro Julio De Vido, diputado.
¿Y a dónde iba? Porque no iba justamente a mantener los trenes en condiciones.
Volvía en la causa de dádivas de Jaime.
Iba y volvía.
Claro.
Pero no iba a los trenes en condiciones. No.
Mantener, a ver, esos trenes tendrían que haber dejado, son del año 62, tendrían que haber dejado de funcionar hace 30 años. Los mantuvieron como pudieron, eran unas chatarras.
No los mantuvieron nada, claro. Digamos, a ver.
habían vencido su la cantidad de kilómetros, de uno de los vagones.
El vagón donde viajaba Lucas tenía 2.147.000 kilómetros, cuando cada vagón tiene que tener una reparación integral cada 700.000 kilómetros.
Repetí los números.
El vagón de Lucas había sido revisado por última vez en el año 1996. Tenía recorridos 2.147.000 kilómetros, cuando las revisiones generales, con las reparaciones generales, eran cada 700.000 kilómetros. Es decir, triplicaba el recorrido sobre las vías.
O sea, tenía vencido tres veces el service. Para decirlo en términos de los que llevan el service del auto, tres veces se le había vencido el service.
¿Y obligatorio, de quién, ¿no? ¿De quién fue la responsabilidad de no escuchar las alertas, que las hubo y muchas?
De Julio Devido, de Jaime,
Jaime
de
Schiave.
Pero alertas concretas estamos hablando, digo, para los que nos escuchan, no es que eran cuestiones técnicas difíciles de entender, que solamente podían...
Las flores, en Flores mueren 9 pasajeros de un colectivo.
El 92, que se cruza en la
vía de Flores. Que se cruza, y que provoca que el tren descarrile y se choque con otra formación que venía de frente. Se responsabilizó únicamente al chofer del colectivo, que falleció, por haber cruzado la barrera semibaja. Si se hubiera investigado y si hubiera llegado a la verdad de por qué sucedió, nos hubiéramos enterado que había un sinnúmero de causas, entre ellas que para que el tren descarrile, esto demostraba que las vías no estaban en condiciones, que el guardabarrera se había ido de su lugar, que el colectivero decidió cruzar esta barrera baja porque esta barrera nunca funcionaba, siempre estaba baja y era la manera de cruzarla. Hubo un montón de cosas que se podrían haber, digamos, manifestado en esta investigación y que hubieran permitido... No sé si evitar, pero por lo menos sí poner otro tipo de alerta.
¿Sabes qué, María Luján? Yo creo que evitar... Me da la impresión de que no había decisión política de terminar con el negocio. No.
Pero se jugaban... A ver, pero yo lo que trato de preguntar es, ¿tenían conciencia de que esto podía pasar el 21, el 22, el 23 de febrero, de marzo, de junio? Y se jugaron a su suerte, digamos. Mirá, se entregaron la empresa, a la suerte, a la que no pase.
¿Hay mails?
Mira, hay mail del 17, perdón, pero yo me agarra como...
Dale, yo te empujo y vos seguís.
Me haces acordar y hay mail del 17 de febrero, 5 días antes de la tragedia de 11, donde uno de los gerentes operativos de la línea le dice al otro que hay 2 formaciones que están condenadas a la inactividad. ¿Por qué? Porque no pueden funcionar más, porque no se pueden arreglar, porque no tenían compresores, que es el elemento vital para el sistema de frenado de los trenes. 2 formaciones. Esas 2 formaciones eran el Chapa 5 y el Chapa 1. Con esas, y el Chapa 19, perdón, el 5 y el Chapa 19. Con esas 2, las desarman, las acomodan y agarran un poquito de una y un poquito de otra y arman el Chapa 16. Es decir, con 2 formaciones que eran para tirar a la basura y que no había manera de arreglarlas, arman el Chapa 16 y lo ponen en la línea. Y lo ponen en la línea en el sentido Moreno 11, en el horario en que la mayor cantidad de gente se va a subir. Y lo ponen un día como el 22 de febrero, que fue el primer día hábil después de 2 feriados, lo que hace que a ese tren se va a subir mucha más cantidad de gente, como suele suceder después de un feriado. Lo ponen un día de verano, pleno calor, cuando los compresores se quemaban porque no resistían el calor. Solo a modo de síntesis, porque esto es complicado para entender, pero cada vagón tenía que tener un compresor que junta el aire para después aplicar el freno. Los japoneses idearon el Toshiba con un compresor por vagón. 8 compresores tenía que tener ese tren porque tenía 8 vagones. Cuando choca el Chapa 16 en el andén 2, los primeros que hacen el relevamiento es Criminalística de la Federal y hace un gráfico muy chiquitito de colores. Y ellos ponen lo que ven. Ahí queda de manifiesto que había 2 compresores que no estaban, directamente no estaban. Como esa es la primera información que trasciende y ya no la podían revertir ni cambiar, TVA y los funcionarios arman un relato de que en realidad los Toshiba con 6 compresores andaban igual, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar que los japoneses ponían 2 de sobra, porque no sé. La realidad es que sostuvieron esto porque, bueno, había que defender lo que se desconocía hasta el momento, que era que tenía 6 compresores. A lo largo del juicio y por las mediciones de consumo eléctrico del Chapa 16 a la entrada a la estación de 11, se comprobó que el Chapa 16 llega a 11 solo con 4 compresores, es decir, con la mitad de los compresores que tenía que tener. Y esto hizo, obviamente, que el tren no tuviera el frenado que tenía que tener. ¿A qué voy? A que ellos conocían perfectamente. Esto que vos decís es lo que para mí, y desde el desconocimiento, es lo que los familiares pedíamos cuando los acusamos de un estrago con un dolo eventual. Nosotros estamos convencidos de que ellos sabían que con lo que estaban haciendo podían provocar la muerte. No les importó.
Se jugaron a que no pasara.
Obvio, porque eso es lo que le pasa a los que se creen impunes. Eso es lo que genera años y años de impunidad y de que la corrupción sea vista como la vivada argentina, que cuando ves millones de dólares pienses que aparecieron mágicamente en la Rosadita o en los bolsos que revolea López. Esos millones son los millones que se comprobó que no estaban en los trenes. Porque si hay algo que duele, es saber que la plata sí estuvo. La plata para arreglar los trenes sí estaba. Gastaron en bandejas de plata. El día ese de la audiencia fue terrible, porque cuando con las pericias contables uno se enteró que se compraron con la plata de los subsidios las entradas para ver a Roger Waters, creo que poquitos días antes de la tragedia, bandejas de plata, muebles de la Polinesia, joyas, cientos de miles de pesos en vino, y pensar que uno perdió un hijo para que otro tome vino, es la verdad que es incomprensible.
María Luján Rey se vuelve al acto, hizo malabares para poder estar acá. Es la nota que cada año digo no tengo ganas de hacer, y cada vez que se va digo qué bueno que está. Es básicamente una mamá luchando por llegar a la verdad, no solamente por la muerte de su hijo, sino por las otras 50 víctimas también. Y la verdad o la justicia no va a llegar, por lo menos en la mirada que tiene, hasta que finalmente no cumplan la condena que el tribunal les asignó, como lo tienen que cumplir, con la libertad restringida, o por lo menos estando detenidos. María Luján, gracias, te seguimos desde el acto, de verdad gracias por el esfuerzo de haber venido acá, gracias, pero siempre es mejor que lo cuentes vos.
Gracias, gracias Omar, perdón que te interrumpí.
No, gracias. Omar se queda. Omar se queda.
Gracias por dejarme escuchar.
Omar se queda, a ver un poquito si suena, dale, escuchemos a Lucas.